La verdad al 100% es tan rara como el alcohol al 100%, solía decir Sigmund Freud. Murió un 23 de septiembre como hoy. Buenos días. Lunes 23 de septiembre, año 2024, entra el otoño y los líderes del mundo, en el mismo momento, en la cumbre del futuro, firman un pomposo documento en el que no solo se comprometen a adoptar trabajos juntos en un pacto de futuro que incluye una declaración para las generaciones futuras y un gran pacto digital en el que van a comprometer su cooperación en un futuro más complicado y también para mejorar la gobernanza del planeta. Pero lo que es más interesante, deja la puerta abierta a una transformación de las organizaciones internacionales, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también de los sistemas financieros globales. Empieza el trabajo con un escenario que, como es su uso habitual, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, resume de esta forma casi apocalíptica. Nuestro sistema de seguridad colectiva se ve amenazado por las divisiones geopolíticas, las posturas nucleares y el desarrollo de nuevas armas y escenarios de guerra. Recursos que podrían aportar oportunidades y esperanza se invierten en muerte y destrucción. Y ahí tenemos uno de los focos de nuevo esta mañana. Israel dice que entra en una nueva fase en los ataques a la guerrilla en el sur del Líbano de Hezbollah. Dicen que ya han golpeado con fuerza y el primer ministro israelí Netanyahu dice más. En los últimos días hemos infligido a Hezbollah una serie de golpes que nunca imaginó. Si Hezbollah no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá. ¿Lo ha entendido o no lo ha entendido Hezbollah? Pues el número 2 de Hezbollah, Naim Qassem, le hemos escuchado hace algunos minutos hablar en estos términos. Las amenazas de Israel no nos detendrán. Y no tenemos represalias, no tememos represalias más peligrosas. Estamos preparados para afrontar todos los escenarios militares. La escena preocupa a los Estados Unidos, que han advertido a Israel sobre el riesgo de escalada, de gran escalada, si entra en guerra con el Líbano, con esta facción libanesa que tiene su propio ejército bien armado, bien apoyado por Irán. No perdamos de vista la parte de conexión internacional que se abre ahí mucho más directamente que hasta ahora con los palestinos de Gaza, incluso con los rebeldes hutíes del Yemen. Bueno, en el lado de la economía y de los mercados, la semana despierta bien, con los mercados dejando un buen sabor de boca en la última semana en positivo en Wall Street. Los futuros vienen apuntando a un buen comienzo de semana. De hecho, ahora mismo el futuro americano, el del S&P 500, viene 3 décimas arriba, 15 puntos en 5.717, mientras que el futuro europeo sube 4 décimas, el Eurostox en 4.921. Con nuevos máximos de todos los tiempos, ahora mismo para la onza de oro, que está cotizando a $2.655, reflejando también cómo se va intentando acoplar la economía en un mundo en el que han empezado a bajar los tipos de interés ya de forma muy extendida. Hoy ya ha empezado la reunión también de 2 días del Banco de Australia. Veremos mañana qué decide. Y veremos todo esto en clave de mercados con sus protagonistas empresariales en Capital Radio. Aunque el foco del análisis económico va a estar en el final de la cumbre del futuro de Naciones Unidas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos. La semana de otoño, la primera, empieza bien, con temperaturas que en los mercados son hacia arriba. Los futuros americanos vienen subiendo 3 décimas, 15 puntos el S&P en 5.717. Los futuros europeos también, 4 décimas arriba el futuro del Eurostox en 4.922. Los futuros individuales que cotizan entre las bolsas europeas, los franceses, los alemanes después de las elecciones regionales, pues vienen también con subidas incluso superiores al 0.5 punto porcentual. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Los inversores europeos despiertan este lunes con sorpresa desde China, donde el Banco Central ha inyectado liquidez en el sistema financiero, ha reducido su tasa repo a 14 días, 10 puntos básicos, y lo hace un par de días después de decepcionar al mercado y no tocar los tipos de interés a largo plazo. Esta semana semana habrá dos reuniones más de bancos centrales. La primera, la del de Suecia, el miércoles. Se espera que rebaje los tipos 25 puntos básicos hasta el 3,25%. Y la segunda será el jueves, el de Suiza, que previsiblemente hará lo mismo. Recortará 25 puntos básicos, aunque en este caso los tipos están en el 1%. Además, Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, destaca otras dos referencias macroeconómicas importantes en Estados Unidos que pueden dar soporte al mercado.
Uno, el PIB americano del segundo trimestre, que se revisará probablemente un poquitín al alza desde 2,9 preliminar hasta 3,0 probablemente, y eso sería más bien bueno. Y por otro lado, un dato de inflación, es la inflación que sigue la Fed, que es el deflactor del consumo privado, el PCE deflator, que está en 2,5 y podría retroceder hasta 2,3, aunque la subyacente, contradictoriamente, está en 2,6 y seguramente subirá a 2,7, ¿no?
Y antes de todo eso, hoy esperamos datos preliminares de actividad del sector servicios y manufacturero.
Pues esto en cuanto al contexto. Si empezamos a hablar ya de los resultados, tenemos los de Grenergy y lo que ha decidido comprar algunos activos a Repsol.
Sí, lo ha anunciado a última hora de ayer domingo. El Grupo Español de Energías Renovables ha conseguido un beneficio neto en la primera mitad del año de 0,5 millones de euros frente a los 4 millones del mismo periodo de un año antes. Los ingresos han superado los 192 millones, son inferiores también a la cifra que publicó en la misma fecha de un año antes, pero el EBITDA, sin embargo, sí que le ha mejorado hasta 31 millones de euros. Y por otra parte, Grenergy ha anunciado que compra 1.000 megavatios a Repsol e Ibereólica en Chile para reforzar su proyecto Oasis de Atacama, que es el mayor de baterías del mundo. Grenergy va a invertir 128 millones de dólares en la operación.
Y a ver, quienes están siguiendo la OPA del BBVA sobre el Sabadell, ¿qué hay de nuevo en el comienzo de la semana? Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. El mensaje que BBVA le lanza a la SEC CNMV estadounidense, donde le dice: no nos consta ninguna operación en la que Mineco, el Ministerio de Economía, haya negado una fusión a una entidad cuando ya se ha conseguido la mayoría del capital de esa entidad, que es lo que BBVA pretende hacer con el Banco Sabadell. Por esto, BBVA considera muy remota la posibilidad de no poder ejecutar la fusión con Sabadell. Mensaje que llegaba en las últimas horas este fin de semana a la SEC estadounidense. Hoy nos desayunamos con las declaraciones de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, en el diario Expansión, diciendo: me sigue preocupando la concentración.
Pues la visión sigue siendo exactamente la misma, de preocupación por el impacto que pueda tener en materia de concentración excesiva en el sector y, por lo tanto, lesión de los intereses de los consumidores. Lesión también en materia de inclusión financiera, retrasos, ¿no?, o pasos atrás en este elemento, impacto en el crédito a pymes, impacto en la cohesión territorial o en el empleo.
Por cierto, la SEC autoriza a BBVA a negociar con acciones de Sabadell siempre que no influyan en la OPA.
¿Qué otros protagonistas tendremos en el comienzo de la semana, Sandra?
Pues ya que estamos con bancos, seguimos con ellos. En Alemania, las acciones de Commerzbank ya están moviéndose en preapertura y ojo, porque podrían abrir con caídas superiores al 13%, porque el gobierno alemán ha dicho que va a retener de momento su participación del 12% en el banco. Una decisión que probablemente va a mantener en suspenso cualquier fusión con el italiano UniCredit. Ojo también a las automovilísticas. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, se reúne hoy con los principales fabricantes alemanes ante la crisis del sector y también por los planes de ahorro que prepara Volkswagen. Y un par de protagonistas más, los acreedores de la compañía de agua británica Thames Water, que planean inyectarle 1.200 millones de euros, y los accionistas de Avangrid, que votan el jueves en junta la fusión con Iberdrola.
Bueno, a continuación vamos a recordar cómo ha dejado el ambiente el mercado americano.